Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy martes 17 de marzo del 2009. En la primera lectura, en el libro de Daniel, nos cuenta que Azarías, cuando fue lanzado al fuego, hizo una gran y larga oración, en la que recuerda el amor de Dios hacia su pueblo, pero ahora este no tiene nada material para ofrecer. Le ofrece su corazón, para que de nuevo se compadezca y se salve a su pueblo. Hasta ahora hemos ensayado una oración personal a partir de la propia experiencia individual. ¿Por qué no ensayamos a rezar en nombre de todos? He aquí una propuesta extraída de esta oración de Azarías. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 60 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdonar de todo corazón es una manera muy clara de amar. El tema del perdón sale a la plegaria del Padre Nuestro. En esta enseñanza de Jesús, a propósito de la pregunta de Pedro, en varias parábolas y al momento de la crucifixión, Jesús murió injustamente y aún así perdonando. Perdonar es difícil y a veces muy difícil, pero Jesús nos dice que es la prueba de que amamos al Dios que ama, perdona y salva, que primero nos ha amado y perdonado a todos. Santa Faustina Kowalska, religiosa. Pequeño diario. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, mira cómo hoy la humanidad entera clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión. Oh Dios, clama con la poderosa voz de la miseria. Dios bondadoso, no rechaces las plegarias de los exiliados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, conoces nuestra miseria hasta el fondo y sabes que no podríamos, con nuestras solas fuerzas, elevarnos hasta ti. Por eso te suplicamos, adelántate con tu gracia y sin cesar, aumenta en nosotros tu misericordia, a fin de que cumplamos fielmente tu santa voluntad durante toda la vida, como también en la hora de nuestra muerte. Que el poder infinito de tu misericordia nos proteja de las acechanzas del enemigo de nuestra salvación, para que esperemos confiadamente como a hijos tuyos tu última venida, como día solo tú conoces. Y nosotros, a pesar de nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que nos prometió Jesús, porque Él es nuestra esperanza. Pasamos por su corazón misericordioso como por las puertas abiertas del cielo. Volver a casa, volver al Padre, volver al servicio de las almas, volver a la celda del corazón, volver al silencio, volver a la catequesis y pastoral, volver a una homilía bien preparada, volver a la oración. Estos días me he extendido demasiado con toques y quiero disculparme con usted que entra por ahí en este amasijo de notas buscando el método de la sencillez y practico con una aclaración sencilla sobre el evangelio del día. Lo que ocurre es que el gallinero está revuelto y me encantaría que, tomando su caminar de fe, ponga sus esperanzas y fuerza de su apostolado desde el lugar de su servicio a la iglesia. Dios es Padre, lleno de amor y misericordia, y cada sacerdote está unido al corazón del buen pastor para sanar tantas heridas y por su gran dignidad de perdonar los pecados, santificar, liberar, enseñar, curar. Pues no es poco el potencial de vida que lleva, dado por Cristo y sellado por el Espíritu Santo, por el amor del Padre. Desde aquí, los mejores deseos a cada consagrado, Alter Christus, por amor de Dios. Lo he preparado, no es del mundo, pero tiene que llegar a Él con oración y los sacramentos que le abren a nuestros hermanos el llenarlos de esperanza y santa cuaresma. Hablamos mucho del perdón de los pecados, y hacemos bien, porque la misericordia de Dios es el más profundo e inagotable manantial de consuelo que puede hallar un hombre en esta tierra. Pero convénzase, no tenemos ni la menor idea de lo que significa perdón de los pecados. No hemos llegado a sentir el horror y la repugnancia, no hemos llegado a sufrir el dolor que llevan aparejadas nuestras culpas, y por eso desconocemos la grandeza, la asombrosa maravilla de la misericordia divina. Lo único que podemos hacer es mirar fijamente al crucifijo y repetirnos hasta entenderlo. Esto es lo que he hecho yo con Jesús. No han sido otros, he sido yo. Cada uno de mis pecados están marcados como estigmas en el cuerpo y en el corazón de Cristo. Con uno solo de ellos, por leve que fuera, he causado más dolor a Jesús que todas las espinas, todos los latigazos y los tres clavos que le cosieron al madero. Ese es Jesús y este soy yo. No ha sido un momento de debilidad, aun cuando difícilmente pudiera entenderse una debilidad de semejante peso, pero ha sido un pecado primero y luego otro y otro y otro. ¿Cuántos años llevo viviendo? Ese es Jesús y este soy yo. Mira cómo ha quedado tu Señor. No retires los ojos de la cruz. Te he dejado, Señor, como un desecho, como el último de los hombres. Y ahora escucha a Jesús, que desde el madero reza. Ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Así llama a nuestros, a los tuyos. Y no nos desampares para que siempre no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Está pidiendo por ti, ofreciéndose por ti, suplicando para ti el perdón. Y sin cerrar ojos ni oídos, siente cómo la misericordia de Dios alcanza tu alma y te inunda un torrente de perdón, llovido desde el cielo. Pasea con tus ojos de las lágrimas de Cristo a la sonrisa del Padre, que una vez más te mira y en atención a las súplicas de su Hijo te perdona. ¿Tú entiendes algo? No te sientes sumergido en un abismo, pero no te creas que por eso conoces tu pecado, ni sondeas la misericordia de Dios. No, tan solo ha sido un tímido chispazo que a duras penas anuncia todo un sol. Hay que permanecer allí, en ese abismo, en esa oración, mucho tiempo, y arrodillarse y llorar de fuego, de dolor y de gozo. Dios es muy bueno, pero yo no sé decirlo. Hay que volver a coger entre las manos el rosario. Hay que volver de nuevo a retomar, una vez más, el oficio divino. Hay que poder quedarse junto al sagrario para sentir de veras al que vive y me llama y conoce por mi nombre. Hay que dejarse curar de veras nuestra pesadez. Vamos camino a la Pascua, y usted es Pascua, viva y portador de tantas maravillas. Como a la Virgen Santa María, a las puertas de San José, nos acompaña y lleva a Jesús. Que el amor le devuelva todas sus fuerzas y el entusiasmo del primer amor. No crea que le estoy invitando. Me le estoy diciendo a mí, pobre pecador, y el último de los consagrados que corre por esta bendita tierra. Pero es que es tan grande poder perdonar, bendecir y llenar de paz los corazones, y de yapa les da el pan de la vida. Bendito sacerdote, aunque sea el más olvidado, bendito sacerdote, por el don de su entrega, bendito sacerdote, que vuelve a sonreír para ayudar y santificar. Un poco como San Juan María Vianney en el año de sus 150 de ir al Padre, que entrega tan plena de una vida tan probada como tan preciosa. Bendita su mamá, que dio un sacerdote, piense en la Anunciación, fiesta de ternura. Sin embargo, cuando ahora se tope con aquellos que han podido hacerle daño, espero que comprenda de una vez por todas que cuanto hayan podido agraviarle es nada, y menos que nada en comparación con el agravio que contra usted, que contra el amor usted y yo hemos perpetrado al pie de una cruz, y con todo hemos obtenido misericordia y descenderemos del Calvario estremecidos por el abrazo de María. Hemos de saber perdonar. Perdónese y perdone con todo el corazón. Le deseo una cuaresma que le anuncie el don de la Pascua y el abrazo del que regresa para servir y amar. Ni salvados ni redimidos, tan solo amados, llamados y esperados. Durante siglos nos han enseñado que el pecado del hombre causó una ofensa infinita a Dios. Siendo el hombre un ser limitado, no podía reparar esa ofensa infinita. Era preciso que alguien infinito para satisfacer el honor de Dios. Por otro lado, al haber sido cometida la ofensa por el hombre, tenía que ser reparada por un hombre. Eso explica que Jesús, Dios y hombre, se encarne, muera y merezca con su muerte, sacrificio con valor infinito, por tratarse de un ser infinito, la reconciliación con Dios. Al quedar pagado el justiprecio por todas nuestras ofensas, quedamos redimidos y los cielos abiertos. Se me ponen los pelos de punta al recordar esta nefasta doctrina que ha durado casi 10 siglos. Ha denigrado el rostro de Dios revelado por Cristo y ha causado tanto temor. Bajo ella laten los conceptos de culpa y expiación judaicos, de los que estaba impregnado San Pablo y con los que a veces contamina sus cartas. La superada interpretación literal de la Escritura nos permite ahora distinguir el diamante, la palabra de Dios, de los defectos causados por su tallador, el escritor sagrado. En el siglo XI, San Anselmo, influido por la literalidad de la Escritura y el ambiente feudal de su época, escribió la teoría de la redención que he resumido. La recogió después Santo Tomás y se ha ido transmitiendo por generaciones. Ahora los teólogos la rechazan, pero no se hace lo necesario para borrar del subconsciente colectivo esta trágica teoría. Cuando se descubre un error, lo recto es corregirlo inmediatamente. Sin embargo, determinados textos oficiales, la liturgia y algunas predicaciones siguen reflejando esta historia. Sacerdotes identificables y reconocibles. El Papa insta a los sacerdotes a recuperar el uso de las sotanas. El Papa Benedicto XVI urgió hoy a los sacerdotes católicos a recuperar el uso de las sotanas para estar presentes, identificables y reconocibles en los diferentes ámbitos de la sociedad moderna. Durante una audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano, con un grupo de participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Clero de la Sede Apostólica, el pontífice pidió a los presbíteros buscar la perfección moral. El Papa Benedicto XVI urgió hoy a los sacerdotes católicos a recuperar el uso de las sotanas para estar presentes, identificables y reconocibles en los diferentes ámbitos de la sociedad moderna. Durante una audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano, con un grupo de participantes en la asamblea plenaria de la Congregación para el Clero de la Sede Apostólica, el pontífice pidió a los presbíteros buscar la perfección moral. Es urgente la recuperación de la conciencia que impulsa a los sacerdotes a estar presentes, identificables y reconocibles, sea por el juicio de fe, por las virtudes personales, así como por el hábito, en la cultura y en la caridad, desde siempre al centro de la misión de la Iglesia, dijo. Según el obispo de Roma, usar las sotanas tiene un significado de comunión con las tradiciones eclesiales sin caer en las tentaciones de discontinuidad. Por ello recomendó favorecer en los sacerdotes, sobre todo en las nuevas generaciones, una correcta recepción de los textos del Concilio Ecuménico Vaticano II, interpretados a la luz de todo el bagaje doctrinal de la Iglesia. Con estas palabras, el Papa abordó un debate histórico respecto al Concilio, ya que en ambientes católicos de Europa y América Latina, las reformas emanadas de esa reunión de obispos se interpretaron como una liberalización de las reglas eclesiales. Como consecuencia, sobre todo en la década de los 70 y 80, muchos sacerdotes y religiosas cambiaron las sotanas o hábitos por ropa de calle. Actualmente, incluso algunos obispos suelen vestirse en jeans y camisas. Durante su mensaje de este lunes, pronunciado en italiano, Benedicto XVI solicitó además mover las mejores energías para cuidar la formación de los candidatos al ministerio católico a la luz de los radicales cambios sociales de los últimos decenios. Se debe estimular la constante cercanía de los pastores hacia sus primeros colaboradores, sea cultivando relaciones humanas verdaderamente paternas, sea preocupándose de su formación permanente, sobre todo bajo el perfil doctrinal, agregó. Por otro lado, pidió vigilar que los nuevos proyectos y estrategias pastorales no minimicen el papel de los sacerdotes por promover en su lugar a los laicos, ya que advirtió el Papa, esto sería una errónea interpretación de la realidad. Si se actuara de tal manera, apuntó, se pondrían los presupuestos para una ulterior desilusión del sacerdocio ministerial y las supuestas soluciones a los problemas dramáticamente coincidirían con las causas de las dificultades reales de los sacerdotes. Una buena noticia, pero complicada a la Iglesia. Necesitamos estar unidos al corazón del Papa, aunque nos quieran ensotanados y aclarando las células. El Papa Benedicto XVI alienta a los sacerdotes a formar rectamente las conciencias. El Papa Benedicto XVI alentó a los sacerdotes a ser dignos ministros de la penitencia y rectos formadores de las conciencias de los fieles, a través de la catequesis, la predicación, la homilía, la dirección espiritual y los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. En el mensaje leído recientemente por el cardenal James Francis Stafford, penitenciario mayor del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, dirigido a los participantes en el curso para el fuero interno que tuvo lugar esta semana en Roma, el Papa Benedicto precisa que formar rectamente la conciencia de los creyentes es una de las prioridades pastorales, porque si se pierde el sentido del pecado, desgraciadamente aumenta el sentido de culpa que se desearía eliminar con remedios paliativos insuficientes. Una adecuada catequesis estimula las conciencias a percibir siempre mejor el sentido del pecado, hoy en parte apagado o peor, omnubilado por un modo de pensar y de vivir, que denota un relativismo cerrado al verdadero sentido de la vida, escribe el Santo Padre. A la catequesis va unida a un uso sapiente de la predicación, precisa. Este sentido subraya que la homilía es sin duda la forma de predicación más difundida con la que cada domingo se educa la conciencia de millones de fieles. En el reciente Sínodo de Obispos, octubre 2008, dedicado a la palabra de Dios en la Iglesia, varios padres sinodales insistieron oportunamente sobre el valor y la importancia de la homilía, que hay que adaptar a la mentalidad contemporánea, prosigue. La dirección espiritual también contribuye a formar las conciencias. Hoy más que nunca son necesarios maestros de espíritu, sabios y santos. Un importante servicio eclesial para el que es necesaria una vitalidad eclesial, que hay que implorar como don del Espíritu Santo, mediante una oración intensa y prolongada y una preparación específica que se debe adquirir con atención, añade. Cada sacerdote está llamado a administrar la misericordia divina en el sacramento de la penitencia, mediante el cual perdona los pecados en nombre de Cristo y ayuda al penitente a recorrer el camino exigente de la santidad con una conciencia recta e informada. Para poder realizar este indispensable ministerio, cada presbítero debe alimentar la propia vida espiritual y cuidar una permanente actualización teológica y pastoral, continúa. El Papa resalta que la conciencia del creyente se afina cada vez más a una participación devota y consciente en la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo para la remisión de los pecados. Al final del mensaje, Benedicto XVI pide a los participantes que mantengan siempre viva la conciencia de tener que ser dignos ministros de la Eucaristía y responsables educadores de las conciencias, que se inspiren en el ejemplo de los santos confesores y maestros del Espíritu, entre los que me gusta recordar en particular al cura Ars San Juan María Vianney, del que este año se conmemora el 150 aniversario de su muerte. Le deseo un feliz día. Tenga la caridad de pedir por Pax y Pax Televisión en su hora y labora, para que seamos fieles a la voluntad de Dios desde nuestro humilde servicio de comunicar que Jesús es el Señor de la vida. Jesús nos ama.